Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos una semana más a esta crónica que desde Israel nos sirve cada dos semanas. Pablo Bornstein, ¿qué tal, Pablo?
Hola Jorge, muy bien, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, tenemos primero una última hora, ¿no? Un ataque al parecer en el norte de Israel.
Sí, no, al parecer había un ataque en el área siria, en el área controlada por Siria de los Altos del Golán y se habría producido a mediodía más o menos de hoy y ciertos informes de varias fuentes afirman que habría sido un ataque producido, originado por un vehículo aéreo israelí sobre un vehículo que se movía en el área de Kunetra, que es, pues,
en la
como
frontera,
hemos dicho
nosotros,
sí, del Golán, muy cerca de la frontera con la zona controlada por Israel. Y aparentemente, o según los informes, habrían muerto dos milicianos de Hezbollah y tres miembros de unas milicias sirias organizadas por el régimen sirio de al-Assad. No serían miembros del ejército, pero sí milicias de ciudadanos organizadas por el régimen y afines al mismo. Y bueno, está por ver, porque de momento el ejército israelí, como de costumbre, rechaza comentar informaciones extranjeras. Pero según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, el ataque había provenido, como decimos, de una aeronave israelí. Así que habrá que ver qué nuevas informaciones salen en las próximas horas sobre este ataque.
No es la primera vez que hay gente de Hezbollah en la frontera con Israel, ¿no? Ahí de Siria.
Sí, efectivamente.
Sí.
Hace unos meses comentábamos el ataque de un alto comandante de Hezbollah, que tuvo repercusiones, y un contraataque por parte de la milicia libanesa a la que murió, no recuerdo, me parece un soldado israelí, si no recuerdo mal, y bueno, pues vamos a ver qué repercusiones tiene esta ocasión este ataque y cuáles han sido los motivos, ¿no? Porque no se conoce poco de momento.
Sí, no, porque en general Israel a veces hace incursiones cuando hay traslado de misiles hacia Hezbollah, pero meterse ahí a bombardear a un vehículo específico, o estaría muy cerca de la frontera, o algo más habría allí, ¿no? Parece.
Sí, supuestamente sería tras haber recibido alguna información, ¿no? Suponemos, porque en la última ocasión se salieron informes de que ese ataque, al grupo terrorista que estaba trabajando en el área del Golán tendría como objetivo el desbaratar la formación de un comando dirigido por Irán y Hezbollah para realizar atentados contra los intereses israelíes. Y bueno, recordemos que incluso hubo muertos de las guardias de la guardia siria, ¿no?
De la Guardia Iraní,
a
un alto mando. Sí,
ahí. Así que bueno, en esta ocasión tampoco conocemos muy bien los detalles, pero.
Y una de las veces el comandante era el hijo de un alto dirigente palestino, que ahora no me acuerdo si era Mujni o algún.
Sí, también un alto dirigente de Hezbollah que había muerto hace años en un atentado israelí.
Eso es.
Y en esta ocasión era su hijo, sí, el que fue objetivo del ataque.
Esto es lo que pasa, las fronteras de Israel nunca descansan, desgraciadamente, pero no solamente las fronteras, también la parte de adentro tiene movidas, y si cuando las movidas no las hacen los palestinos, las hacen los judíos en este caso.
Sí, también hay un frente interno, digamos, bastante, bastante caliente, y esta semana ha habido bastante polémica en torno a una orden del Tribunal Supremo que decretaba la demolición de un par de edificios de viviendas en el asentamiento de Betel, en Cisjordania, cerca de Jerusalén. Y bueno, esta orden vendría de una orden de demolición dada ya en 2010 por parte del Tribunal Supremo, tras la cual se inició una batalla legal prolongada, ¿no?, en el tiempo. Y finalmente, esta semana había dado como plazo último el Tribunal Supremo al gobierno israelí el jueves como último día para las demoliciones. Y bueno, pues había casi declarado en rebeldía hasta cierto punto el sector de los colonos. Había habido enfrentamientos desde el lunes por la noche, cuando bastantes jóvenes de las yeshivat, de los movimientos de los colonos, habían ido a intentar evitar la demolición y a intentar ocupar el emplazamiento de estas viviendas. Y pues ya decimos que el lunes había habido varias decenas de detenidos Y esta mañana se había movilizado el ejército, distintos grupos de especializados para iniciar las demoliciones, preveyendo posibles enfrentamientos con los colonos y ha habido también varios incidentes.
Ahora, estamos hablando de dos edificios, pero Betel tiene muchísimos edificios más, o sea que esto no afecta realmente a la ciudad, o sea.
Sí, eran dos edificios en concreto que al parecer se habían edificado sobre territorio privado palestino, que no, que al ser privado y no se permite su construcción bajo la ley israelí, por ello el Tribunal Supremo ya ha decretado esta demolición. Pero bueno, ya desde hace tiempo el sector colono había ejercido mucha presión sobre esa decisión y el propio gobierno se había mostrado en desacuerdo. El ministro de Defensa, Moshe Yaalon, desde hace varias semanas está intentando legalizar, digamos, retroactivamente esa construcción y, bueno, finalmente ha venido el decreto del Tribunal Supremo de demolerlo con límite máximo el jueves y el propio Netanyahu, no sabemos si por decisión personal o por la presión que ha recibido por parte de miembros de su propio partido y sobre todo del partido de su coalición de Abaita Yehudi, liderado por Naftali Bennett, pues se ha mostrado esta semana en desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo y ha dicho que va a seguir construyendo, ¿no? En los territorios controlados por Israel y Cisjordania.
O sea que
Y sí.
tiran dos edificios y construyen 100 más.
Efectivamente, porque hoy mismo, tras esas presiones, Netanyahu ha declarado la construcción de otras 300 viviendas solamente en Betel y unas 500 viviendas más en áreas de Jerusalén Oriental. Así que, bueno, el ratio es favorable para los colonos, finalmente.
Sí, y es
Pero
desfavorable, digamos, a los tribunales de justicia israelíes, porque es una manera de decir, venga, yo acato la justicia, que es independiente, pero luego hago lo que quiero porque soy el que mando.
efectivamente, hay casi una batalla interna entre esos dos sectores, ¿no? Parece que por un lado el Tribunal Supremo es el enemigo acérrimo de los colonos y, bueno, distintos personalidades importantes en el sector se han declarado hoy de forma, bueno, cada uno que juzgue, la ministra de Justicia Ayelet Shaked, que tiene siempre una gran polémica con la naturaleza del Tribunal Supremo y sus decisiones, pues ha dicho que en esta ocasión van a aceptar la decisión, pero van a seguir construyendo y que esa es la auténtica vía judía, ¿no? El mantener la esperanza según sus palabras y seguir construyendo y construyendo.
Bueno, y hablando.
Y otra, perdón, un compañero de su partido, el parlamentario del mismo partido, de Abaita Yehudi, Moti Yogev, ha declarado que el Tribunal Supremo es el que debería ser demolido por los bulldozers del
Bueno,
ejército.
pues nada. Pero hablando de justicia, digo, la justicia, esta es la justicia israelí, pero también ha sido noticia la justicia norteamericana o la injusticia norteamericana, porque tienen ahí encerrado hace 30 años a alguien que espió a favor de Israel y solamente le dio la información a Israel, no como otros espías que la venden luego a 30 fuentes, y que ha sido, yo creo, que el personaje que por esta cuestión más años ha estado en la cárcel de Estados Unidos. No hay ningún otro espío de ni en plena Guerra Fría que haya estado tanto tiempo, ni mucho menos, porque siempre se intercambiaban o había acuerdos o gestos de buena voluntad, pero con Israel no hacen falta gestos de buena voluntad porque supuestamente son amigos. Estamos hablando de Pollard.
Sí, efectivamente, Jonathan Pollard, el ciudadano norteamericano que espió en favor de Israel y que fue detenido en 1985. Y como tú dices, pues un caso se ha convertido casi en un símbolo de la pugna entre Israel y Estados Unidos en ciertas cuestiones, ¿no? Y como dices, es un caso que por el crimen cometido es único por el año por la condena que recibió. Y parece que fue más un castigo para dar ejemplo, ¿no? Y bueno, lleva 30 años en la cárcel. Su condena había sido, como decimos, polémica, porque efectivamente había espiado para un aliado, no para un enemigo, y no había antecedentes con condenas tan severas. Pero bueno, con motivo de sus 30 años en reclusión, pues tenía derecho a a que se considerase la posibilidad de concederle la libertad condicional. Y parece ser que efectivamente el comité que ha revisado su caso finalmente ha decidido que en noviembre se ha puesto en condición de libertad condicional, ¿no?
Bueno, esto coincide
Y
con lo del acuerdo con Irán y algunos quisieron ver ahí un gesto de Estados Unidos, pero no es ningún gesto. Es lo que las propias leyes y el Tribunal de Justicia americano hacen en estos casos.
efectivamente, siempre el nombre de Pollard se salía cuando había sus más y sus menos en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Israel. Siempre se manejaba la posibilidad de que Estados Unidos se utilizara la cuestión de Pollard como baza para contentar, digamos, a los israelíes en caso de tomar decisiones polémicas, ¿no? Y ya se había comentado en relación con la disputa entre Obama y Netanyahu por el acuerdo con Irán. Y bueno, el tiempo no podía ser más acorde con ese tipo de interpretaciones, ¿no? Pero parece ser que es que se cumplen los 30 años de su tiempo bajo el sistema americano, ¿no? Y ha coincidido, digamos. De hecho, entre las condiciones que estipuladas para la libertad condicional, Pollard no podría debería residir en Estados Unidos durante los próximos 5 años. Y sus abogados han confirmado que va a tener con seguridad una vivienda y un trabajo en el área de Nueva York, pero han informado que van a pedir a la Casa Blanca que estipule un cambio en esas condiciones para que pueda residir en Israel. Pero por su parte, la Casa Blanca ha declarado que Obama no tiene ninguna intención de alterar esos términos de la libertad condicional y reincide, por otra parte, que no ha tenido relación con los últimos desarrollos en la política externa americana, ¿no? Entonces, parece que ha sido más
Sí.
una coincidencia que otra cosa.
Obama quiere demostrar de que no hace ningún regalo a Israel. Es más,
Eso es, que no da su brazo a
hace
torcer.
todo lo contrario, ¿no? Porque aparte, esto de espiar a favor de que un aliado espía al otro, en estos últimos meses, en todos los cables de Edward Snowden que se han publicado, muestran cómo los servicios secretos americanos han espiado a todos los países de
A
Europa.
todos, ¿no?
Entonces,
Sí, ha habido desde
claro.
Francia, Alemania, desde luego
Entonces, ¿qué
que.
pasa? Ellos sí, pero los otros no. O sea,
Bueno, el imperio tiene sus privilegios.
sí, puede
Parece
parece.
ser.
Bueno, el imperio que no quiere ser imperio, porque ese parece ser el lema de Obama con esta retirada de todos los frentes de Corea, retirada de Oriente Próximo, retirada de Europa, retirada de todas partes, ¿no? No sé a dónde quiere ir a Hawái a vivir, que es de donde nació, pero bueno.
Bueno, ahora está en África, así que
Bueno,
es
igual es eso, que ha encontrado que
un reencuentro en los orígenes.
que el futuro de la economía y de las potencias está en África.
Puede
Ojalá.
volver a las raíces primigenias del
Bueno,
desarrollo humano, ¿no?
pues Pablo, te vamos a decir adiós y un adiós un poquito más largo de lo habitual, porque como estamos en estas fechas, pues también tú nos vas a dejar en vacaciones. Unas semanitas de descanso no viene nada mal. Así que hasta la próxima, que no sabemos exactamente cuándo será. Ya nos dirás tú cuándo vuelves a estar en contacto con la actualidad israelí y poder brindarnos estas crónicas como hasta ahora. Muchas gracias.
Estupendo, hasta muy pronto. Muchas gracias.
Hundreds of stars.